Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Muy buenos días, queridos amigos de Paralelo 20. Hoy, 28 de septiembre, último fin de semana de septiembre. No sé si a vosotros se os ha pasado este mes tan rápido como a mí, espero que sí. Y ya estamos entrando prácticamente en octubre. Sí, parece que fue ayer cuando estábamos hablando de las divinas vacaciones de verano. Bienvenidos a el viaje, bueno, el mejor viaje de vuestro fin de semana. Bienvenidos a Paralelo 20. Y esta semana ha sido una semana muy, muy importante para el sector turístico porque, para los que no lo sepáis, cada 27 de septiembre, o sea, ayer, se celebró el Día Mundial del Turismo, que tiene como objetivo concienciar a la comunidad internacional sobre el valor social, cultural, político y económico del turismo. Fijaros que este día pone especial atención en el sector. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un sector que genera más del 10% de los puestos de trabajo en el mundo. Poquita cosa. Así que hoy vamos a hablar con un experto que nos va a hablar de este tema y de muchos otros más. También tenemos con nosotros a nuestro queridísimo colaborador Joaquín del Palacio, que tiene esa sección tan bonita de la memoria de los sentidos y que hoy nos vienes a deleitar. ¿Con qué destino?
Hola Adriana, buenos días. Pues mira, vengo con un lugar que me ha encantado. Es Oslo, una capital nórdica preciosa con mil paisajes, sensaciones, de todo. Me ha encantado. Además, he vivido una experiencia que te va a gustar a ti mucho.
¿Extrasensorial de las que te gustan a ti?
Sí. Es el Bocuse d'Or.
Ay.
Y me quedé un poco como hipnotizado viéndoles trabajar. Luego te lo explico con detalle. Te va a encantar porque a ti la gastronomía te apasiona.
Sí. Ganas de escucharte, Joaquín. Eso será en la segunda parte del programa. Quédate conmigo porque, como ves, Joaquín, hoy estamos muy solitos.
No, pero muy bien. Bueno, sí, se está muy bien también.
Marcial Corrales y Pilar García del Olmo, un saludo porque hoy no habéis podido estar conmigo en los estudios. Espero dejar el listón por lo menos tan alto como lo dejáis vosotros cada fin de semana. Así que sin más, nos vamos a hablar con Don Manuel López, CEO de Intermundial, esa empresa tan famosa de seguros, que nos va a hablar de ese Día Mundial de Turismo y de todos los hitos que están consiguiendo en los últimos tiempos, que no son pocos. Querido don Manuel, alias El Pajaritas, como él mismo,
alias.
Oye, Manuel, te echo de menos en el estudio, no te lo voy a negar.
Muy buenos días. Ayer, Día Mundial del Turismo, y luego los sentidos nos van a llevar a Oslo. Luego pongamos el valor del turismo. Y la radio, ¿no? La radio. La radio va a conseguir llevarnos a Oslo, entre los dos que vais a hablar del destino. Entonces lo de la pajarita, para como no estamos en televisión, ¿no? Es que siempre voy con pajarita, ¿no?
Efectivamente. Entonces,
ya, muy elegante.
Ya, no, el problema, porque me gusta mucho el turismo, cuando voy a la playa no me llevo la pajarita. Y entonces me
dice, y no te sientes tú mismo, ¿no?
Ah, pero tú no eres el de la pajarita. Entonces, bueno, en fin, quitemos esto y estamos de enhorabuena por el Día Mundial del Turismo.
Totalmente.
¿No? Que se celebró ayer y muy bien. Y yo ahora, no quiero ser mi rollo, usted... señorita Adriana, dígame qué queremos abordar y hablar.
Mire, don Manuel, dígame. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la chuleta que me habéis pasado es que este verano habéis tenido un incremento muy fuerte de pólizas de seguros. Lo que quiere decir es que tenemos cada vez viajeros más seguros y que están más concienciados, ¿no?, en que hay que contratar un seguro de viaje, que al final esta sección es de lo que se trata, de viajar seguro.
Bueno, esta sección está muy bien porque ahora, antes de ir a Oslo, como vamos a hablar luego, hay que hacer una reserva previamente y entonces nos puede ocurrir cualquier circunstancia que nos imposibilite ir y entonces decimos, vamos a proteger mi dinero y que me lo devuelva en caso de que tenga que cancelarlo. Entonces, cada vez más precavidos los españoles deciden asegurarse. Por eso es algo bueno, protejo mi dinero. Y luego, si algo sale bien y la experiencia que nos vais a contar luego, dientes largos me vais a poner, yo no he hecho en Oslo, algo sale mal, pues que también tenga una compensación o que, bueno,
efectivamente.
Sí, ya sabemos todos los demás que tengamos que acudir al médico por cualquier circunstancia. Y por eso los españoles demandan más protección. Luego, en una siguiente seguro que hablaremos de algo que, como es muy mediático y ha ocurrido la semana pasada, veremos la importancia de los seguros de viaje.
Desde...
Pero yo sigo, soy muy obediente. Lo que usted mande. La siguiente pregunta es...
Pues mire, don Manuel, yo me ha llamado otra cosa muchísimo la atención y es los destinos a los que viajamos más asegurados y sobre todo las razones de por qué lo hacemos.
Bien. Bueno, es que hay algunas cosas que son... que todos conocemos, ¿no? Por ejemplo, en todos los que han visto todo nuestro análisis que hemos hecho de los países destinos, vemos que, que Estados Unidos, ¿no? Esa, y si uno va a Estados Unidos, Canadá, sus altos y elevados costes médicos o intervenciones quirúrgicas. Entonces, claro, que esto uno cuando entra le dice, señorita Adriana, no le va a faltar de nada.
De nada.
De nada. Entonces le dicen, por favor, muéstrenos su póliza de seguros, por favor, pues como no le va a faltar de nada. Entonces tenemos que hacer las intervenciones mínimas. Se pueden llegar a 700, 750 euros.
Fíjate.
Y un día de hospital 4.000 y entonces uno le dice, no, de aquí va a salir usted perfecto. Usted ya es alta y guapa, le faltaban los ojos
perfecto
azules.
Y arruinado.
Y ya los tiene. Pero,
y entonces, claro, pasamos por ahí y decimos, bueno, es que como, ya lo he dicho en este programa, pero lo voy a volver a repetir, como en el fondo tengo que invertir en lo mismo que me cuesta un bañador en vacaciones, que es el precio del seguro de viaje, pues casi lo meto también en
pues
la maleta. Entonces,
sí,
meto el bañador y meto el seguro. Y por eso tenemos que una alta concienciación que nos está llevando a irnos pareciendo más a países más al norte de España, porque los latinos somos menos protectores y tenemos que hacer una larga pelea para parecernos a los del norte. Eso siempre son el Reino Unido y Alemania, altos, concienciados, que no dejan nada en manos del azar.
Desde luego. Así que, Manuel, los turistas prefieren asegurarse en países como Estados Unidos, Tailandia y Japón, por
¿sí?
lo que acabas muy bien de explicar, por esos altos costes, ¿no?, que tiene la sanidad en esos países. Y luego hay otra ramificación de la gente que prefiere viajar asegurado hacia otros países, tipo Middle East, Turquía, Egipto, Túnez. Y esto es por otra razón muy distinta, ¿no? Ya no es por los altos costes, sino por otra razón.
Bueno, es que necesitas ahí una mayor protección, ¿no? Y mira que a mí me gustan estos tres países que salen justo en nuestro análisis,
sí,
¿no?
Sí, 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 maravillosos.
Pero claro, la circunstancia es que se requiere una mayor protección y entonces, e incluso a veces cuando abandonas la capital, unas veces porque son países de mayor riesgo que los países europeos o de la OCDE, ajá, los occidentales, ¿no?
Sí.
Y otros porque quizás sus sistemas de sanitarios no son los más adecuados, y entonces tenemos que trabajar mucho para que al final uno sea atendido en una clínica como corresponde y proceder luego a evacuaciones, ¿no? Pero quiero decir que hay que seguir las recomendaciones que nos dice nuestro ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Quizás hay que abandonar algunas áreas de estos países en las que uno no debe de adentrarse, aunque son muy bonitas, hay que dejarlos para cuando estén más tranquilos, sí, ser precavido, llevarte tu seguro de Intermundial, meterlo en la maleta y llamarnos cuando te ocurra cualquier circunstancia.
Desde luego que sí. Y una cosa que me llama también la atención y que es muy chula es que vosotros, a través de vuestra aseguradora, podéis ver o vislumbrar las tendencias más viajeras del último año. Por ejemplo, sé que hay un destino que de repente ha roto todos los esquemas y es que está súper de moda, y eso lo habéis averiguado vosotros a través de los seguros de viaje.
Bueno, es que ahora queremos devolver a nuestro mundo viajero y a la sociedad aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, como somos capaces de que vengan viajes a través de agencias de viajes, a través de las agencias de viajes online, a través de los teleoperadores. Es decir, estamos en muchas webs de información de viajes. Estamos muy bien con los bloggers. Colaboramos, por supuesto, con los bloggers.
Hombre,
de Paralelo 20, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
Entonces, hemos decidido devolver toda esta información de nuestro departamento de Analytics y decir, bueno, es tendencia a lo mejor Nepal. Creo que te estás refiriendo a Nepal.
Efectivamente,
¿no?
A Nepal. Nepal que ha tenido un incremento de contratación de pólizas increíble, ¿no? Lo que indica que mucha gente está viajando a Nepal.
Sí, y también ese es mucha gente a Nepal, y también podemos decir que mucha gente a Japón, ¿no? Es decir, que es un destino. Luego lo recoge probablemente las mismas estadísticas de la OMT de salidas de los españoles, ¿no? Pero nosotros las detectamos porque hemos invertido en estadística y podemos ver que es una tendencia, ¿no? Que también la compartimos en Paralelo 20 y también con la industria turística. Oye, los consumidores ahora quieren estar viajando aquí, pues pongamos todos los medios, pongámoslo más fácil, pongamos más líneas aéreas, ¿no? Pongamos más programación que viene muy bien. Y esto es lo que hacemos, compartir nuestro conocimiento. También le decimos cuando algo falla, para que mejoren, ¿no? Oye, está fallando este corresponsal, está fallando esta línea aérea que está teniendo demoras. O sea, que ahora estamos tratando de hacer los viajes más dulces entre todos los que nos dedicamos a la industria turística.
Desde luego que sí.
Mundial por la parte de seguros y por el resto también de las agencias de viajes, ya da igual, online, offline y tour operadores.
Y sobre todo, Manuel, viajes, para convertir al viajero en un viajero responsable, que sé que estáis de enhorabuena, así que desde Paralelo 20 os quiero felicitar porque os han dado un premio por vuestros encuentros del viajero responsable. Por favor, felicidades.
Muchísimas gracias. Y esto también es otra nueva aportación que devolvemos de lo que nos dan cada uno de nuestros asegurados, devolvemos y a la sociedad y ponemos en valor y hacemos un encuentro del viajero responsable con todos los bloggers e influencers que se dedican justamente al turismo, y esta iniciativa, que el tercer encuentro se va a celebrar, el tercer encuentro nacional en una ciudad, Teruel, ¿no? Que Teruel más que existe, es preciosa, ¿no? Y casi lo estoy adelantando aquí.
Bueno, primicia, tenemos primicia entonces.
Sí, porque estuvieron exactamente a principios de esta semana, ¿no? Para cerrar todo. Y esta iniciativa nos ha hecho ser la mejor campaña de responsabilidad social corporativa, ¿no? Uh-huh. Y que recibamos un premio en nuestro 25 aniversario.
Otra felicitación. Oye, voy a pedirle a nuestro técnico Luis Beamut que os prepare un aplauso, porque de verdad que son hito tras felicitación y felicitación.
Así por que... eso he venido con pajarita.
Ahí
por
tienes, eso. El aplauso del día para ti.
Ole, enhorabuena.
Para vosotros.
Se abochorna uno.
Te has ruborizado, ¿no?
Pues sí, la verdad. Esto se llama que cómo la voz y cómo la radio puede emocionar, ¿no? Como,
desde luego. Como,
que dicen, no, es la imagen, no.
No,
qué fuerza de transmisión.
Es la voz. Pero, Manuel, para el que no lo sepa, voy a hacer un breve resumen. Los encuentros del viajero responsable que organiza Intermundial es que, básicamente, realiza un encuentro con los blogueros que más inciden en la opinión pública de España, ¿no? Porque son españoles, ¿verdad?
Sí. Son españoles.
Y lo que quieren transmitir en esos encuentros, en esa, digamos, suma de seguidores, ese impacto tan fuerte que tiene ese encuentro, todos los blogueros posteando lo mismo y diciendo el mismo mensaje a la vez, que es que tenemos que ser responsables de viajar. ¿Y qué significa ser responsable? Pues más que nada es como una forma bonita de decirlo, de donde fueres, haz lo que vieres, ¿no?
Perfecto. Todo lo que te da el destino local, tienes que consumir sus productos, tienes que conseguir ir a sitios donde veas que hay un respeto.
Eso es, respetar lo que otros respetan.
Y respetar toda la situación medioambiental. Es que te debes de comportar dignamente, como diciendo esto quiero que lo vean mis hijos e incluso que lo reciban mejor que yo. Mm. Y en esto tenemos que ser todos, y ahí buscamos que transmitan esa responsabilidad, esa sostenibilidad del turismo, porque el turismo es responsable y sostenible. Y lo que no es responsable y sostenible no es turismo.
No es
Entonces
turismo.
Es un maltrato. ¿Mm?
Pues nos quedamos con ese mensaje, Manuel. Me alegro que hayas estado hoy con nosotros y que me hayas acompañado a mí, que estoy solita al frente de este avión virtual hoy. Y espero que no tardes tanto en acompañarnos la próxima vez y que nos acompañes en el estudio para que le podamos hacer una foto a tu maravillosa pajarita.
Muchísimas gracias y estaré ahí toda una mañana de fin de semana a tope y disfrutando con vosotros.
Gracias, Manuel.
Gracias, hasta luego.
Ya está sonando nuestra sintonía de noticias, así que así son y así
os las contamos. Pues mira, para empezar, tenemos un bosque muy especial.
¿Ah, sí?
Es un bosque que invade el interior de un campo de fútbol en Austria.
¿Pero qué me estás diciendo?
¿Que se ha abandonado el campo de fútbol y han crecido los arbolitos desde la hierba? No.
No.
Ha habido un artista, que es un artista suizo, Klaus Littmann, que ha plantado 300 árboles que tienen una altura de unos 14 metros y lo que quiere es manifestar a través de ellos el peligro al que está sometido la naturaleza.
Fíjate. O sea, es una forma, al final, lo que están haciendo es de reclamo, ¿no? De decir, oye, nos estamos cargando el planeta, ¿no?
Pues sí, lo estamos viendo, claro, día a día, ¿no? Con esos incendios que comentaba Marcial hace poco.
En
la Amazonia, con también incendios en África, toda aquella zona de Siberia que ardió, una superficie similar a Bélgica. Y bueno, día a día vemos que también muchos árboles tienen muchas enfermedades, plagas, que se va deforestando, que hay zonas de sequía donde también pues sucumben. Y eso es lo que buscaba este artista, ¿no? Dice, imagínense cómo sería la naturaleza si no fuera de este modo, ¿no? Que solamente lo podemos ver aquí como si fuera un objeto de exposición. Así podemos ver que hay algunas especies de animales y que ya solamente las podemos ver en los zoológicos, uh-huh. ¿no? Porque en la naturaleza poco a poco va a menos. Una pena.
Entonces, este bosque va a estar durante un determinado espacio de tiempo y, sobre todo, tengo entendido...
Efectivamente, se puede entrar al estadio de forma gratuita todo el día, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Se puede ver durante septiembre y octubre.
Fíjate.
Y el público puede pasearse por las gradas, pues observando este bosque, disfrutando
un poco.
Tiene que ser bonito. Ya ves, imagínate un campo de fútbol lleno de árboles.
Lleno de árboles. Creo que son, además, mogollón de árboles.
300. De 14 metros de altura.
Fíjate. Un bosque auténtico, ¿eh?
Sí, sí.
Pues bueno, creo que después lo van a trasplantar por las inmediaciones del estadio, así que me parece una iniciativa muy chula. Y yo creo que hace falta este tipo de cosas para frenar el cambio climático, para concienciar a la gente, para protestar, ¿no? Y si son protestas tan bonitas como esta, pues mejor que mejor, ¿no? Lo que también es una protesta, aunque no te lo parezca, Joaquín, es la inauguración del aeropuerto de Pekín, que es el aeropuerto más grande del mundo.
Anda, qué curioso.
¿Sí? Y además tiene una estrella de mar, una forma de estrella de mar, y está diseñado por la difunta ya diseñadora Zaha Hadid. Este aeropuerto, es una absoluta pasada, ¿no?, de infraestructura, pero fíjate que tiene un sentido, ¿no? Resulta que el aeropuerto de China está totalmente, lo que diríamos en jerga así entre tú y yo, petao.
Claro, claro.
Fíjate que recibe más de 100 millones de turistas al año.
Caray, debe ser el número uno, ¿no?
Es el número uno, efectivamente. Entonces, al final, ¿qué han decidido hacer el gobierno? Pues construir otro aeropuerto. Dicen, no puede ser. Tenemos aquí una turistificación súper grande y hay que un poco derivar todos estos viajeros o distribuirlos para que al final nuestro entorno no se dañe tanto, ¿no? Entonces, eso es lo que han hecho con el recién inaugurado aeropuerto más grande del mundo. Ten en cuenta que tiene un tamaño, te vas a quedar alucinado, de 97 campos de fútbol.
97, no está mal, ¿eh?
5 pisos.
Caray.
Una cosa espectacular. Es el único aeropuerto, además, que tiene 2 plantas solo dedicado a entradas y 2 plantas dedicado a salidas de viajeros.
Claro, con toda esa cantidad de viajeros.
Y además está previsto que llegue a los 100 millones de viajeros más adelante. Pero es que no solo eso. Ya sabes que aquí hablamos muchísimo de la tecnología que está invadiendo el sector turístico y que en muchas ocasiones es muy útil. Pues fíjate que es un aeropuerto que tiene robots para mantener informado al viajero de sus vuelos, de sus conexiones, de las condiciones climatológicas. Tiene sistemas de reconocimiento facial en todos los controles de seguridad. En fin, vamos, una pasada de tecnología y de infraestructura. Y además, también es que está batiendo récords por todos los lados este aeropuerto. Es el primer aeropuerto del mundo que alberga una estación ferroviaria de alta velocidad debajo de su superficie.
Qué bueno, para enlazar.
Sí, efectivamente. Así que los pasajeros van a poder llegar al centro de la ciudad en menos de 20 minutos. ¿Qué te parece?
Ideal. Me encanta.
Así que os lo estamos posteando ahora en nuestras redes sociales. Sabéis que es @paralelo20, 20 con número. Y también, si queréis escuchar, por ejemplo, este coloquio que hemos tenido con Don Manuel de Intermundial y os lo habéis perdido, podéis buscarlo el lunes en nuestra web de Paralelo 20, paralelo20.com, y ahí tenéis todas las entrevistas o, por ejemplo, la que vamos a hablar ahora en un ratito con Joaquín del Palacio. Pero tenemos más noticias, ¿no, Joaquín?
Sí, sí, claro. Y una muy importante, además, el Inserso ya ha revelado los días en los
el
que arranca.
El Inserso.
Ya ves, tan importante para
los
viajes.
Es súper importante.
De nuestros papás, nuestros abuelos.
Totalmente.
Ideal. Entonces, a partir del 16, del 16 al 18 de octubre, comienza la venta en las comunidades más norteñas. Luego, en los días 14, 15 y 16, las primeras son, por ejemplo, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia. Mientras que a partir luego ya del 16 de octubre arranca la venta en las autonomías restantes. Pero bueno, ya sabemos que el Inserso es muy potente. De hecho, ha sacado 900.000 plazas.
Fíjate.
Para el turismo en tres zonas.
900.000 plazas.
Fíjate, claro, muy bien. Así pueden ir todos y
pues
disfrutar.
Sí,
los viajes
pues
están
sí.
Mucha alegría.
Pues sí.
En la costa peninsular, en la costa insular y en el interior. Los precios de los viajes pues van desde muy baratitos, 114 euros, hasta los 610 para destinos ya en la costa peninsular, islas y turismo.
Hay que tener en cuenta que España es un país que tiene muchísimos pensionistas.
Muchos.
Entonces, al final estos viajes son súper importantes para que las personas con pequeñas pensiones o pensiones puedan disfrutar también del turismo, ¿no?
Sí, sí, a mí me parece ideal porque el turismo, como decimos, siempre es tan importante para la vida, da tanta felicidad, hace, bueno, pues alegre a la gente y pasas un tiempo en el que desconectas, que de este modo puede ir, pues, a lo mejor no todo el mundo, pero casi todo el mundo, que es muy importante. Este año, como novedad, además existe una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50%.
Fíjate.
Para las personas que tengan recursos económicos inferiores a las pensiones.
Pensiones no contributivas. Efectivamente, para las personas que tienen las pensiones más bajas o invalidez, el Inserso además va a financiar el 50% del viaje. Con lo cual, que si te coges un viaje de 600 euros, pues te costará 300 euros. O si te coges un viaje de 100 euros, pues te costará 50 euros.
Claro. ¿Esto qué significa? Bueno, pues porque hablábamos antes de que el Inserso hace muy fácil que todo el mundo pueda viajar, de este modo todavía más fácil. O sea que encantados con esta iniciativa
del
Inserso.
Pues sí, desde luego que sí. Más iniciativas como esta para que nuestros pensionistas puedan estar contentos y felices. Y de lo que hablamos siempre, de unos viajes muy característicos que siempre hablamos y que está tonteando con nosotros todos los fines de semana, es de los viajes espaciales.
Sí, 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 estoy deseando ir.
No hay fin
ir, ¿eh?
De semana, además este tema le encanta a Marcial, que no se trate alguna iniciativa que tenga que ver con el espacio, ¿no? Ese gran desconocido. Algunos no conocemos en España la Alhambra, pero ya estamos soñando
con ir al espacio,
con ir al espacio, ¿no? Y al final, una de las cosas que va a tener el espacio es realmente la posibilidad de viajar muchísimo más rápido a sitios de la Tierra, ¿no? Si lo pensamos,
sí.
No es solo viajar fuera de la Tierra, sino también cómo de rápido vas a viajar dentro de la Tierra, ¿no? Y al final, pues, ¿cuál es la noticia? Que la Estación Espacial Internacional en 2020 va a organizar misiones y además se va a abrir al público para que se pueda visitar. Eso sí, para que te hagas una idea, la estancia por noche en la Estación Espacial Internacional a los turistas va a costar $35,000.
Vaya, vaya, no
y
está mal, ¿eh?
Y eso sin moverte.
Sí, como te muevas ya.
Como te muevas, pues Joaquín, serán entre 200, a partir de $250,000 dólares, con lo cual los viajes al espacio de momento solo van a estar reservados a unos pocos.
Tendremos que esperar a que los ponga el Inserso.
Muy buena, muy, muy buena apunte. Así que bueno, esta estación espacial va a contar con astronautas privados, ¿no? Que al final pues van a poder hacer ciertos viajes, eso sí, siempre bajo las normas de la NASA, y van a poder proporcionar estas auténticas experiencias a los más afortunados, a quien lo pueda pagar.
Sí, desde luego, yo voy a empezar a jugar a la lotería ya, ¿eh?
Bueno, Joaquín, pues hasta aquí las noticias de hoy y nos vamos a publicidad. Esperad aquí un minutito, no os mováis, que un minuto no es nada.
Viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos amigos, después de esta pausa publicitaria estoy hasta nerviosa porque la sección que viene ahora me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho y no es porque estés tú aquí, Joaquín del Palacio,
bueno.
Es porque nos gusta de verdad, es una de nuestras sesiones preferidas. Ya sabéis que nuestro colaborador Joaquín del Palacio viene cada dos fines de semana al estudio a traernos, a hacernos viajar, pero hacernos viajar de una manera muy distinta con su sección de la memoria de los cinco sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando viajamos tenemos que poner toda nuestra atención en percibir cada cosa que pasa a nuestro alrededor. Por el oído, por la vista, por el gusto, por el olfato, por el tacto. Y don Joaquín del Palacio ha añadido un sentido más, que es la sensación extrasensorial que tanto nos gusta. ¿Qué
sí,
tal, Joaquín?
Muy bien, hola, ¿qué tal? De nuevo, pues encantado. Sí, esa sensación extrasensorial suele ser ese momento del viaje que todos los viajes tienen, incluso algunos viajes tienen varios momentos, en los que pierdes el sentido, como dicen por ahí.
Perder el sentido.
Sí, porque llega un momento en que estás a lo mejor oliendo algo, de pronto una imagen, también el sonido, bueno, todo como que se acumula para hacerte feliz, ¿no? Se te pone los pelos de punta y no sabes más. Esa es la sensación extrasensorial, que también la he tenido en este lugar, en Oslo.
Bueno, esa guárdala para dentro de un ratito.
Más adelante,
vamos
sí.
a empezar, pues por ejemplo, con la sensación quizás más sencilla, ¿no? Que es ver.
Lo que vemos, exacto.
Lo que vemos.
Pues mira, yo llegué a Oslo y dije, ¿qué es lo que tengo que ver? Pues me indicaron que tenía que bajar al edificio de la ópera. Uh-huh. El edificio de la ópera es un edificio muy singular, de mármol blanco, con rampas. No parece un edificio en principio, pero tú te vas acercando, te das cuenta que incluso está pegado allí al río, mar, perdón, en este momento, ya, bueno, lo que es el fiordo de Oslo, y allí el agua pues roza con este edificio. Tú puedes ir subiendo por esas rampas y llegar hasta arriba, que es una especie de mirador abierto. Uh-huh. Subí, vi el skyline de la ciudad, un skyline muy atractivo, con edificios antiguos, modernos, bueno, precioso, un lugar sensacional que se llama Akerbrygge, que es uno de los sitios más bonitos de arquitectura moderna residencial de toda Europa. Es un sitio sensacional. Bueno, los edificios son preciosos. Luego te daré un detalle de ello.
Venga.
Pero bueno, sobre todo desde allí vi Holmenkollen. ¿Qué es Holmenkollen? Bueno, pues es esa pista de esquí, de saltos, un trampolín,
¿sí?
que sirve para eso que tanto hacen también los noruegos,
¡hombre!
Que es los saltos de trampolín del 1 de enero. Nosotros los vemos el 1 de enero normalmente.
Eso es.
Bueno, pues me quedaron ganas de llegar. Resulta que los transportes públicos en Oslo son muy buenos. Me monté en el metro. Llegué hasta Holmenkollen, que está dentro de un bosque, en una especie de montañita no muy alta, y desde allí, que es un trampolín impresionante de 70 metros de altura, se ve todo Oslo y el fiordo y esas montañitas que lo circundan.
¡Qué bonito!
¿No? Una imagen sensacional. De nuevo, mirando en la distancia, conseguí localizar ese edificio de la ópera, blanco, brillante,
¿sí?
pegado al agua.
Que justo acababas de visitar.
Me encantó esa imagen, ¿no? Verla desde uno y otro lado. Y bueno, la verdad es que me gustó mucho. Es una obra de ingeniería magnífica, es sensacional, el tamaño es impresionante, las gradas son increíblemente grandes. Y bueno, estas cosas hay que verlas porque la escala muchas veces no nos da la idea. Nosotros lo vemos por la televisión, estos trampolines de salto, y sí. parecen grandes. Pero cuando uno llega allí es algo inmenso.
Inmenso.
Es una especie de montaña, vamos, en sí misma, en la que vuelan los esquiadores, en uno de los deportes más espectaculares que existen en la Tierra. ¿No? Vuelan ciento y pico metros por el aire, van a gran altura y luego se posan con una sencillez y facilidad que yo creo que es la única forma que existe de vuelo único de la persona, ¿no? Porque vuelas tú solo, no necesitas ningún aparato. Y me llamó muchísimo la atención y me gustó. Y otra cosa que me gustó y una imagen sensacional es ver un barco vikingo.
¡Ay, qué bonito!
Poquísimos
bueno,
hay en el
yo
mundo.
Yo tengo que decir que soy una fiel seguidora de la serie Vikings, que bueno, está hecha con el canal de historia, y me parece absolutamente alucinante cómo vivían esos barcos, esa ropa, esa sensibilidad que tenían.
Sí.
O sea, ellos son, no sé, es como que tenían una manera de percibir el mundo muy ligada a la tierra, ¿no?
Claro, es una sensación muy especial. Ellos viven en la tierra, pero son tierras frías, son tierras duras,
sí.
y viven en el mar casi, ¿no? Viven en ese margen, en esa orilla. Los poblados casi todos están cerca. Su forma de transporte es el barco. El barco vikingo, este que vi yo, tiene 22 metros de largo por 5 de anchura. Era para 30 remeros. Solía ser gente muy potente, gente muy joven, de 20 años. Eran muy fuertes, llegaban a los 10 nudos navegando, o sea, una velocidad bastante alta.
Sí, sí.
Estamos hablando del siglo IX. en el 800, final del 800 es cuando se construye, y aparece en el yacimiento de Oseberg, que es un yacimiento funerario. Bueno, esto fue barco y luego fue sepultura, por eso apareció. Dentro de este barco también apareció un carro y dos esqueletos de mujer.
Ah, mira.
Que eso es muy interesante. También todavía no se tiene muy claro el porqué, pero es muy interesante. Pero sobre todo, vayamos a esto que comentas. Los vikingos tenían un barco con poquito calado, ¿sí? Un barco precioso con unas líneas sensacionales. Si hoy tuviéramos que hacer un diseño elegante, yo creo que un barco vikingo ganaría posiblemente cualquier premio de elegancia.
Desde luego que sí.
Y vemos cómo esa gran panza hace que tenga un poquito de calado, pues de un metro, metro y pico. Uh-huh. Eso les permitía ir haciendo pues costeo con el barco muy cerca de la costa.
Muy cerca, claro.
Se bajaban incluso en las playas. Ellos, pues bueno, hacían sus incursiones y volvían a montar en el barco. Si tenían que trasladarlo por la tierra, lo trasladaban porque no pesaba tanto y estos 30 hombres eran muy potentes. Ya sabemos que los nórdicos son grandes.
Sí.
De hecho, ellos recorrieron también el Mediterráneo, se metieron en algunos ríos, uh-huh. en la zona de Rusia, entraron por los grandes ríos, no tenían problemas porque su calado se lo permitía, y también llegaron a América. No está tan documentado como cuando llegó Colón, evidentemente, pero sí se sabe que llegaron. Ellos fueron costeando hacia la zona de Islandia, luego llegaron a Groenlandia y al norte de América. Uh-huh. De esa manera, los vikingos cubrieron una extensión impresionante en sus viajes, y hay algo que es muy interesante. Luego vamos a hablar del olor, del olfato. Pues vamos a empezar, si te parece, con los vikingos.
Vale.
Los vikingos se movían en un mar...
Con el olfato y los vikingos.
Exacto, que es algo, vale. Ya que dices tú que son o fueron una cultura muy sensacional.
Muy sensible,
muy
¿no?
Muy sensible, que admitían ahí cualquier detalle y lo apreciaban. Vamos a este detalle del olfato. Ellos proceden de una tierra en la que en las aguas, sobre uh-huh. todo, son aguas con poca salinidad. Debido sí. a toda la cantidad de agua, de ríos y hielo que se produce.
Que se produce.
Hay muy poco sol que lo evapora poco, con lo cual allí lo que hay es poca salinidad. El agua del mar en Oslo no huele como huele el agua, por ejemplo, en Alicante, ¿no? Que
sí.
es una agua más densa, esa sí. sal nos viene a la pituitaria. Bueno, pues ellos apreciaron ese olor, pero cuando llegaron a zonas como el Mar Negro o al Mar Mediterráneo, que eran mares mucho más densos de sal, sí. ellos tenían que notar que la salinidad era diferente.
Claro.
Incluso cuando se metían por los ríos, te voy a hacer un apunte muy interesante. El río Akerselva es el que pasa por Oslo y es un río en el que se puede pescar, un río que se puede recorrer, un río que tiene una cascada y un río que huele con otra humedad diferente también ese propio mar de
claro.
Oslo, porque ya no tiene ninguna salinidad.
Claro.
Bueno, pues ahí nos metemos en esa apreciación de esos aromas, de esos olfatos diferentes de las
del
aguas.
Agua. Fíjate.
Y eso seguro,
o sea, que
los vikingos lo apreciaban.
Ellos sabían, cuando cambiaban de mar,
seguro.
Por la salinidad.
Seguro, sí. Y lo apreciaban, entre otras cosas, por el aroma, ¿no? Por el olfato.
Qué curioso.
Así es. Y bueno, ya que estamos metidos en el olfato, vamos a encontrar uno de esos aromas que a mí es cerrar los ojos y transportarme a Oslo y todos sus bosques, ¿no? Oslo es una ciudad muy verde. Es una ciudad que tiene además un parque botánico sensacional. Y ese olor verde, ese olor como a hierba cortada, pero un
húmedo,
poquito más dulce.
¿No?
También
humedad.
Un poquito de humedad. En Finlandia aprecié un olor similar.
Similar.
Pero no era exactamente igual. Era un poquito más seco. Aquí es un poquito dulce. Es un aroma dulce, verde, fresco. Un aroma que es atractivo, que es agradable. Y con ese puntito un poquito dulce, uno cierra los ojos y la verdad es que respira el oxígeno puro, ¿no?
Desde luego que sí. Y esa madera también, ¿no? De las casas.
Bueno,
que,
ya
que
ves.
Las casas están hechas de madera.
Exacto.
Y eso huele.
Bueno, y te vas a quedar loca. Estuve en el Museo del Pueblo Noruego, ¿no? Y allí hay casas desde hace más de un milenio.
Fíjate.
Algunas de esas casas, pues, estaban todavía con el olfato, con ese aroma, con ese olor, con ese rastro, ¿no? Que nos dejan del pasado. Mm. ¿Cuál es ese pasado? Pues el pasado de ahumar, el pasado de calentar la
claro.
casa en zonas tan frías. Ese olor ahumado que tienen estas casas de madera, también lo pude percibir en un sitio que a ti te va a gustar mucho.
A ver.
En el Bocuse d'Or.
Ah, esto ya, cuando hablamos de comida, esto ya es
ya
otra cosa.
Casi tendrías que hacerlo tú.
Sí. Pero cuéntame el Bocuse d'Or.
Pues mira, estuve en la eliminatoria del Bocuse d'Or de Noruega, ¿no? Que se hace
explícales a los oyentes qué es el Bocuse d'Or.
Eso es.
Para el que no lo sepa.
Pues mira, el Bocuse d'Or es un concurso que hizo precisamente Paul Bocuse, por eso es Bocuse d'Or, de oro, que se hace la final en Lyon y que todos los países que participan tienen que ir haciendo sus finales como si fueran eliminatorias de una Copa del Rey en el fútbol, que tanto en Radio Marca, por ejemplo, conocemos, o de una Champions League. Y van haciendo esas eliminatorias en los lugares y luego van quedando hasta la final que se hace en Lyon. Se hace cada 2 años. En este caso estamos en las eliminatorias para 2021. Y lo hicieron en Mathallen. Mathallen es un mercado gastronómico que está en Oslo. Es muy cerquita del río este, de la Kerselva que yo te comentaba. Y la sensación es impresionante. Yo tuve la oportunidad de disfrutar de los 6 que hacían esta eliminatoria justo desde lo alto. Estaba yo como unos 3 metros, un piso por encima, viéndoles enfrente de mí cómo operaban, cómo trabajaban, cómo cocinaban, cómo elaboraban. Impresionante. Son como verdaderas máquinas. O sea, era todos los movimientos precisos. De hecho, hubo un rato que cuando ya llevaba yo 20 minutos mirándoles, me di cuenta de que yo estaba como hipnotizado. Fíjate. Entre los aromas que me llegaban, esas imágenes de estos cocineros trabajando, los supporters, no te los pierdas, los noruegos son súper apasionados con la cocina.
¿Ah,
de
sí?
hecho, muchas veces los noruegos triunfan en el Bocuse
d'Or. ¿Quién lo diría?
Sí, porque son muy precisos. El Bocuse d'Or es un concurso que necesita precisión, que necesita disciplina, que necesita ser muy correcto. Y para eso, bueno, los nórdicos saben que si se ponen, trabajan con mucha precisión. Yo ya estaba allí viendo y por las pantallas también con más detalle, y la verdad es que hubo un momento en que me quedé, bueno, totalmente hipnotizado. Sí, sí, impresionante.
Con esos olores, eso tiene que oler a gloria.
Sí, a gloria, efectivamente. De hecho, luego ahumaron, en este caso, bueno, luego hablaré más adelante del fogonero, que además tiene su relación ahora en el nombre con un ahumado, ¿no? que estuvimos viendo allí, que estaban ahumando el pescado. Y ese aroma del humo también fue otro de los que me vino viendo.
¡Qué rico el olor ahumado! Vamos con el gusto.
Sí, te va a encantar.
Es que claro, ahora hemos abierto ya el apetito,
sí, sí.
Entonces vamos con el gusto.
Por supuesto, y además, fíjate, uno de los ingredientes importantes, que en este caso son obligatorios para el Bocuse d'Or en Noruega, ha sido el fogonero. ¿Qué es el fogonero? Bueno, pues el fogonero es un pescado que se pesca, su pesca es salvaje, se pesca en el mar de Noruega, y es un pescado muy especial, porque es del tipo del bacalao, con un sabor muy intenso, bastante rico. Es un pescado blanco, es un pescado que se caracteriza por el aspecto parecido al del bacalao,
de
Bilbao.
El bacalao de Bilbao.
El bacalao tiene una línea brillante a lo largo de su lomo,
¿sí?
que le hace ser pues único, ¿no? En este sentido, el fogonero pues es fácil de reconocer.
O sea, que vamos a Oslo, hay que comer fogonero.
Sí, bueno, y dentro de nada lo vas a tener aquí en las pescaderías, porque está triunfando, es sabroso, jugoso. Se puede hacer todo tipo de platos. Incluso lo pican y hacen hamburguesas de pescado.
Ah, qué rico.
Que está muy rico. Es un producto obligatorio, en este caso, para el Bocuse d'Or. Lo han trabajado de formas muy diferentes. Uno de ellos, uno de los chefs, que fue precisamente el que ganó, Christian André Petersen, ese fue el campeón, con el Team Cup, también tuvo que trabajarlo y lo hizo mejor que nadie.
Hablando de también de pescado y de ahumados, yo te tengo que preguntar qué pasa con el salmón.
El salmón es el gran conocido,
hombre,
¿no? Ese magnífico producto noruego que además viene de piscifactoría, pero son piscifactorías sostenibles. Solamente el 2% de la masa de cada una de estas grandes jaulas es solamente de peces. El 97,5% es agua. O sea, viven como en la naturaleza, se les alimenta de forma que no dañe a las demás especies que andan por la zona, y el sistema es natural en el mar. El salmón, además, podemos ir a disfrutarlo a un sitio muy especial que se llama The Salmon. Está precisamente en Akerbrücke, que es lo que te dije antes, muy cerquita del puerto, en una zona muy bonita, muy moderna. Y este es restaurante y centro de interpretación del salmón.
Ah, mira, centro de interpretación del salmón.
No te lo pierdas.
Agarraos todos, ¿no?
Impresionante.
¿Y cómo interpretas al salmón?
Pues te lo explican todo lo que hacen en las piscifactorías, cómo trabajan.
Hombre, yo te digo una cosa. Para que los salmones vayan hacia arriba, a contracorriente, habría que interpretarlos, ¿eh?
Sí, desde luego, eso es increíble. Bueno, aquí no llegan a hacerlo, porque sabes que al ser piscifactoría los crían con mucho detalle, los vacunan uno a uno antes de pasarles. Pasan por la esmoltificación, que eso es algo que a lo mejor la gente no sabe muy bien, que es ese momento entre los 10 y 16 meses que el pescado, este pez, el salmón, puede ya tomar el agua salada.
Ajá.
Entonces, con ese proceso pasan ya directamente a estas jaulitas en el mar, y desde allí, cuando ya tienen un peso de 4 o 5 kilos, lo sacan y lo disfrutamos. Se deshace en la boca un crudo. La verdad es que es una maravilla este producto que todos conocemos. El salmón noruego es conocido en el mundo entero,
sí,
y está muy rico. Allí se puede disfrutar incluso de este centro de interpretación. Yo tuve la oportunidad de probarlo en Ed Bord, que es un restaurante que está muy cerquita, y allí la verdad es que lo que se dedican es al producto sostenible, saludable y ecológico. Todo el mundo come en una misma mesa, es muy interesante, es muy abierto. Puedes comunicarte con los demás.
Es muy típico también eso de Alemania, ¿no?
Sí,
cuando
también
vas a
en
tomar
Alemania.
El codillo con el chucrut y tal, las mesas corridas, ¿no? Que
sí,
llamamos nosotros.
Exacto. Pues aquí es una sola y es grande, para unas 25 o 30 personas. El chef es Ali y hace muy buena elaboración. El tipo está allí contigo, es muy cercano, habla sin ningún problema, te explica cómo hace los platos. Yo tuve la oportunidad de tomar unas zanahorias al horno con queso que estaban impresionantes.
Qué bueno.
Y luego un pescado sobre una cama de habas con una salsa de frutos secos, que posiblemente esa salsa de frutos secos ganaría cualquier tipo de premios, porque no he tomado nada parecido.
¡Qué maravilla!
Increíble, sí, sí, sí.
¿Y qué tocaste?
Uy, pues muchas cosas. Y algunas
se ha ruborizado.
Sí,
o
sí,
sea...
sí. Toqué a una, a una vergonzosa. No te lo pierdas.
A ver,
sí,
¿a
la,
quién?
La mimosa vergonzosa. También se la llama sensitiva o púdica. O dormilona, incluso,
¿ah,
en
sí?
el Parque Botánico.
¿Y es
en los
una
invernaderos.
Flor?
Sí, es un, bueno, es un arbolito.
Un arbolito.
Un arbusto, sí.
¿Y por qué se le llama así?
Pues mira, es muy curiosa la mimosa, porque esta mimosa, tú tocas las hojas y se encogen. Por eso piensa la gente que son vergonzosas, púdicas. Y tengo un vídeo que subiremos a las redes,
¿vale?,
en el que yo voy tocando y se van cerrando las hojitas.
¡Ay, qué
no
bonito!
Es fácil de ver, pero es súper bonito.
¡Qué bonito!
Luego muy lentamente se abren y vuelves poder a tocarlas más adelante, ¿no?
Bueno,
pero
más?
También sentí en el cuerpo el frío.
¡Hombre!
El bochorno frío.
¿El bochorno
eso,
frío?
La gente no habla de
¿eso
ello.
¿Eso qué es?
Pues cuando esos días están cubiertos que con 30 grados de temperatura y alta humedad, que no se mueve el viento, sabemos que es bochorno, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ese mismo día cubierto, con esa alta temperatura, perdón, con esa alta humedad y sin embargo con muy baja temperatura. Es como si tú te metieras en una nevera, pero muy húmeda.
Muy bien.
Te hielas, el agua poquito a poco en suspensión en el aire se te va pegando al cuerpo.
Eso te iba
y
a
te
decir, que no te
helado,
protege
nada.
La ropa, ¿no? La
no.
humedad se te mete por los huesos,
exacto,
que dicen,
exacto,
en mi tierra.
Se llega, exacto, llega hasta el hueso. De hecho, cuando llegué a casa me tuve que duchar con agua caliente durante un rato largo porque no era capaz de sacarme helado, absolutamente helado. Y me gustó sentirlo, la verdad. Estuve junto al mar, allí muy cerquita de Salmon, y lo sentí. Y muy cerquita de allí también cogí una especie de ferry que me lleva hasta Big Doy, que es la que llaman isla, sin serlo, porque es una península de los museos, y sentí que allí fue donde vi los barcos vikingos, algo que nosotros vamos a escuchar primero y luego os explico qué es.
Venga,
lo que escuchamos.
Vamos a ver.
Un crujido.
Qué tétrico, ¿no?
Muy tétrico. Imagínate ahora este crujido en un lugar totalmente solitario.
Vale.
En el sur, bueno, muy cerca de la Antártida, las temperaturas de 30 bajo cero,
madre
metiéndose
mía,
incluso dentro del barco. Nosotros pensamos que allí, en un golpe de mar, podemos hundirnos. Nosotros pensamos que allí, en cualquier momento, podemos naufragar y no volver. Eso es lo que sintieron Amundsen y sus compañeros de expedición cuando fueron a descubrir y a pisar el Polo Sur. Fueron en el Fram. El Fram es un barco expresamente preparado por Nansen, que era un genio de la navegación, preparado de madera y algunas partes de acero para poder llegar hasta allí. La proa está reforzada para poder hacer de rompehielos y con sus 800 toneladas se subía sobre el hielo y lo iba rompiendo.
¡Qué maravilla!
El Fram está absolutamente preparado para llegar hasta esas latitudes.
Madre
con
mía,
vigas de madera, y por eso escuchamos cómo cruje, ¿no? Cómo cruje.
Oye, creo que acabo de tener una sensación extrasensorial.
El Fram es que también me la dio, lo que pasa es que solo cuento una. Pero el Fram sí, me subí arriba, me abracé al palo mayor del Fram y allí estuve disfrutando un poco, tocando esa madera y disfrutando de un lugar, porque además está tal y como se hizo en, pues hace más de un siglo, ¿no? Un lugar sensacional, además, del que podemos leer un libro que nos lo explica bien, que es Yo, el Fran, de Javier Cacho, un buen amigo y expedicionario de los polos, que lo, bueno, lo narra y lo siente como, como pocos, ¿no? Al salir de allí fui escuchando una canción preciosa, que es muy noruega,
muy
y a la vez muy sensible.
¡Ay, qué bonita! Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Take me on. I'll be pues con esta canción tan bonita.
Preciosa
estoy
versión,
con los
¿eh?
Pelos de punta con tu sección, te felicito.
Muchas gracias.
Y con esta canción tan bonita nos vamos a poner rumbo a la agenda para ver qué cositas pueden hacer los oyentes de Paralelo 20 durante este fin de semana y los próximos. Voy a empezar por algo que hice yo misma ayer, el Oktoberfest de Madrid, que es este fin de semana, por favor, que es un planazo para los amantes de la cerveza, para los que se emocionen con el chucrut, con el codillo, con las salchichas, con la comida, como me emociono yo. Este año tiene lugar en la Rolling Disco de Chamartín, así que ahí podéis disfrutar de el Oktoberfest durante este fin de semana, vivir en primera persona esa apertura de barriles, de brindar con esas cervezas tan grandes, así que ya sabéis, Oktoberfest en Madrid.
Bueno, y si lo que prefieres es leer o pasear viendo libros viejos, está la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo de Madrid, del 26 de septiembre al 13 de octubre. Ya sabemos que está en el bulevar del Paseo de Recoletos y es un lugar, para mí, sensacional, porque allí encuentras esos atlas antiguos, encuentras libros que no habías pensado que podían existir y se disfruta muchísimo. La Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo está organizada por Libris, asociación que reúne 37 librerías de libro viejo. Formada en 1988, Libris creó la primera feria en 1989 y desde entonces no ha faltado ningún año. Hay que ir.
Bueno, hay que ir.
Yo siempre voy.
Y donde también, queridos amigos, tenéis que ir para los que estáis por el sur de España es a visitar la terminal de cruceros de Cádiz, porque conmemoración con el Día Mundial del Turismo, que se celebró el viernes, se están haciendo visitas guiadas en Cádiz a esta terminal de cruceros, al Centro Cultural Reina Sofía y a esa tematizada Cádiz del siglo XVIII, que tiene itinerarios, paseos, un montón de actividades que podéis encontrar en @cadiz_es y ahí tenéis toda la información. Así que ya sabéis, amigos, estos son los planes del fin de semana. Os voy a contar una cosa. Mañana estaré otra vez con vosotros. Vamos a tener un programa muy norteño. Vamos a tener a don Manuel Huerta, que va a hablarnos de las anchoas de Santoña.
Uy, con lo que me gustan.
De las anchoas de Santoña. Vamos a descubrir por qué son tan famosas, qué cositas... pues cómo podemos diferenciar una anchoa buena de una mala. Y mañana, tengo el privilegio de presentar el programa, así que voy a traer un familiar que se dedica su prejubilación a el turismo. Así que, sin más, me despido. Hasta mañana, queridos amigos, os espero a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Un abrazo muy fuerte de quien os habla, Adriana Andecochea.
Hasta luego.